The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Filmsteria. El único podcast de cine que... Sí, tuvo que enfrentar a la lluvia y perdió. Creo que como toda la maldita ciudad. Estamos grabando
en un día que no es el de siempre, porque justamente el miércoles, el peor día del año, con una tormenta.
Bueno, del año no sé, pero sí llovió durísimo aquí en Polanco. Se inundó allá afuera y por eso pues otra vez estamos saliendo tarde. Perdón a todos esos que nos escuchan, los runners del viernes temprano. Perdón a los que van a la escuela y querían llegar muy felices de escuchar nuestras babosadas, pues perdón también. Pero literal, no pudimos contra la lluvia ayer, entonces estamos grabando en jueves. Pero la buena noticia es que pues estamos los tres, también está aquí Penny, ya la escucharon.
Sí.
Y que por lo menos dos terceras partes de este programa ya vio la nueva película de Tom Cruise. Eso que escuchan no son chicharrones.
Aquí estamos comiendo. Es hora de la comida, chavos.
Es hora de la comida, ja.
Ah, son galletas.
Y le estoy robando galletas a Josué.
Pero bueno, ya vimos La Momia y Penny conoció a Tom Cruise. Cuéntanos de Tom Cruise.
Pésimo, yo con mi galleta.
O sea, que hizo...
Yo también dije, ay.
Qué fuerte, Penny.
No, es que vino el lunes.
¿Cuántos vino el lunes?
Pero como que nadie
cayó a la casa.
Nunca nadie se enteró que vino, ¿no?
A ver, es que se
sí, ¿qué onda con eso, eh?
No sé.
¿Tú fuiste a la...
Yo fui a la alfombra roja y sí había gente, pero no como lo que te imaginarías para Tom Cruise, que yo creo que tiene todavía muchos fans, ¿no?
Porque lo de Wonder Woman, por ejemplo, todo el mundo estaba buscando boletos, todo el mundo nos estaba pidiendo, pues no teníamos.
Oye, aquí hace un comentario de Wonder Woman, no la he podido ver, porque fue fin de semana de locura el pasado.
Paréntesis.
Creo que ya la estoy odiando antes de verla por todos los sobreanálisis que están haciendo alrededor de la película. Neta, no mamen. O sea, no me... Perdón, pero no son ciudadanos.
Ay, que de lo del feminismo,
todo,
¿no?
Pero muchísimas cosas, neta, están demasiado... Voy en un pedestal que, con todo respeto, no mames, es la Mujer Maravilla. O sea, no es Ciudadano Kane, no es hasta Moonlight. O sea, no, neta.
Moonlight,
¿qué?
O sea, pero creo que merece, tiene más lecturas con una pinche Mujer Maravilla. Creo yo, digo, no la he visto, pero en serio... Hay por lo menos serio de diferentes medios, por lo menos 6 análisis así de ya el peor fondo que si merece un Oscar, o sea,
no, bueno, no,
ya,
o sea,
ya, no. O sea, ya no sé, y aparte fue IndieWire, ¿sabes? O sea, no
hay
fue
que ponerla
medio.
En contexto, ajá, hay que ponerla en contexto, o sea, creo que es una buena película dentro de este género de los superhéroes. Creo que sí aporta algo bastante padre a la historia de cómo se ha representado este ícono desde que se creó, porque la regresa un poco a sus raíces de Amazona guerrera, porque eso era lo que era cuando este señor medio con sus filias y sus fetiches la creó después de la guerra, pero después como en los 60, 50 que otras personas se hicieron cargo de ella, la convirtieron en modelo, secretaria, la mujer enamorada de Steve Trevor, o sea, y hasta Linda Carter más o menos con sus botitas a gogó, pues era como medio guerrera, pero ahorita como que Patty Jenkins es que sí pone su granito.
Sí está, yo sí creo que sí hay que hacer un comentario, o bueno, yo sí lo hice en mi texto. Yo creo que no es cualquier cosa respecto a lo que representa, o sea, El asunto de que sea apenas la segunda mujer que dirige un blockbuster de superhéroes.
Exacto.
Que le hayan dado, pero digo, tanto.
Es una. O sea,
es significativa.
Es una nota, es una anécdota, no es revolucionaria. No es una cosa revolucionaria.
Yo creo que
merezca estar en 15 minutos.
Pero yo creo que sí.
Yo creo que es significativa en ciertas cosas. O sea,
pero se puede volver algo. Pues creo que puede romper algo. Algo que.
O sea, va a sonar feo y neta no me tachen de mal, pero es como alabar nada más porque un director con ciertas. Como sexual religión, una gran película, es como de güey, chingón, pero no es para hacer, es para ponerle un pedestal, no es para hacer bulla, no es para, o sea, colocarlo como si fuera lo que está cambiando y revolucionando. Espérame. Ni siquiera el cine, la comunicación del mundo, o sea,
no está revolucionando el cine, no. Pero sí creo que sí es un parteaguas en la industria. Como
es que
tal.
Ponte en el mundo del blockbuster. Estamos en el mundo del blockbuster. Ajá, no, okay. Estamos hablando como en la historia del cine.
Y además vienes de una casi ley de todos los involucrados en hacer cine en Hollywood, que decía, no pueden ser mujeres.
Es que yo no veo el color, ni la religión, ni el sexo,
tú
amigos,
no estás viendo el color en la vida,
pero
José.
Pero los que dan lana para hacer películas, bueno, y sí, más de este calibre, sí.
Bueno, ya, ya.
O sea, ese es, creo yo, el tema. Ahora, también ha estado...
Es muy, pero también es muy exagerado esos análisis.
Y luego
dices,
también sí, las críticas, así que la quieren destruir. Ay, también, que me ha tocado un par y también es así como de, ay,
es que creo que no están viendo, creo que no la están viendo en su contexto, creo yo. O sea, yo prefiero verla en su contexto, en lo que Patty Jenkins aporta a esta, te digo, a la historia, al género, no, y no solo al género, sino a esta historia de 70 años que tiene esta mujer, este ícono, en donde cada época ha puesto sus ideales, sus prejuicios, sus fetiches, sus filias. Entonces la Mujer Maravilla ha ido cambiando dependiendo de cuál es el ideal femenino de cada época. Y es muy interesante porque justo en ella está reflejado todas las ideas que tenemos de lo que es una mujer. Y entonces Patty Jenkins pone su granito de arena a eso, le da fuerza, le da
sí, está padre
frescura.
Que las niñas emocionen.
Sí, está padre.
Y sí, está padre que los niños empiecen a leer a Wonder Woman.
Sí,
porque bueno,
padre.
Creo que hay, o sea, creo que es la piedrita que va creando olas en el lago, ¿no? Y que puede llegar a no sé dónde.
Sí.
Pero sí, todas esas críticas también. O sea, porque están los dos extremos. Están los que ya le quieren dar un Oscar. Y están los que la odian y que no, que da flojera.
O sea,
LA
Times publica algo de ¿por qué lloré cuando claro. vi las escenas de pelea en Wonder
sí,
Woman?
Es que sí sucede. Perdón, o sea, no sé si a ti te pasó.
Te inspiran.
A mí sí se me hizo ojito Remy en la escena de la trinchera.
Sí, te inspira.
Es una construcción misma de la película, porque hay todo un contexto atrás de por qué cuando lo hace es emocionante. Y yo creo que ese momento es el mejor momento.
Perdón, de la yo lloro con Great Expectations, no con una pinche película de cómics, no mames.
Tú lloras cuando no te salen las
No, zonas. Yo sí lloro cuando hay una historia de amor humana.
Lloraste con
O sea, lloré en La La Land, lloré en Great Expectations. No lloro con una pinche guerrera, perdón, lo siento.
Pero
que
es que no las.
Pero
visto.
Lloraste con Ninja Warrior, acuérdate que de ese
no,
discurso.
No lloré.
Que
no, ay, no. Ya va a empezar. Ya va a empezar, Penny. Ya. Justo la próxima semana quiero nada más como adelantarles que va a haber una sección dedicada a American Ninja Warrior. No, bueno. Que de hecho no empezó la semana
llorar.
Pasada. Empezó este lunes, Penny.
¿Este lunes?
¿Y ya la viste?
O no, es el próximo.
Pero
no,
a ver,
pero puta.
Josué, explícame eso. ¿Empieza con guerreros y se van haciendo menos porque es un campeonato? ¿Cómo es la estructura?
La próxima semana te lo voy a dedicar. Porque aparte no hay nada.
¿Van a penales?
Porque como
Ajá,
siempre.
Es que ¿Cómo continúa?
No hay nada en
¿Hay
el.
Repechaje?
¿Qué tal no hay en el cine que tienes que volver a hablar de Wonder Woman y no de Tom Cruise y sus. Según Penny. Y es un quote de Penny, el hombre que no tiene arrugas.
Es que no las tiene, ¿sabes qué? Tiene 54 años, no son tantos años, la verdad. Luego,
quiero pensar que no.
Ya que hice mis cálculos, no son tantos años, pero no sé por qué tenemos esta idea de Tom Cruise como Cher y como si él pudiera haber interpretado a la momia.
Pero sí se le ven arrugas, ¿no? O sea, bueno, en la película sí
está muy bien conservado.
¿Por qué sigue corriendo?
O sea, creo que hasta cinematográficamente sigue muy bien conservado. O sea,
sigue corriendo.
Sigue
por
haciendo
la misma...
lo mismo que siempre hace y es lo mismo que
pero
hace.
Tiene 54
ahorita.
Años implica que ha hecho casi a los 50. Misión Imposible.
Sí, o
que
sea.
Está, eso está muy cabrón.
No, está muy.
¿Lo del avión?
Está
punto
muy
más
conservado.
Para Misión Imposible sobre James Bond. Un hombre a los 50 sí. Puede seguir haciendo ese. James Bond es de.
Excepto Roger Moore, que Roger Moore sí
ya
lo hacía muy
sífilis.
Bien y ya tenía su edad.
No puede hacer nada.
¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa? Sí.
Muy
bueno, a ver, regresemos a donde estábamos.
Bueno, Tom Cruise vino
Tom Cruise.
Sí había gente.
Y nadie se enteró.
Sí había gente, pero no lo que te esperas. Y la alfombra estuvo demasiado ordenada. O sea, esto bien por la organización, pero también siento que no había tantas ansias por verlo.
Lo que no entendí es, o sea, porque a mí sí me dio esta impresión de que lo estaban guardando.
Pues, como, o sea, como momia.
Sí, o sea, ¿Qué? No se enteraron. O sea, bueno, creo que se enteraron los medios, voy a poner entre comillas grandes. O sea, a los únicos que les dieron boletos fueron esos medios. Mm. Había, pues, por ahí tantita tele, etcétera. No sé cómo se enteraron los fans, porque les juro que ni en Twitter yo vi una sola mención de que Tom Cruise estuviera en México.
¿Ustedes lo promocionaron?
Estuvo un poco resguardado.
¿Tú tuviste boletos, Penny?
Nosotros creo que sí tuvimos boletos.
Creo.
Es que, ¿sabes qué? Diana, mi hermosa editora Wave, ella es la que lleva esas cosas de los boletos. Pero creo que sí tuvimos boletos y lo que sí me tocó ver fue a alguien que llevó sus revistas Cine Premier para que se la firmaran.
De las viejas, ¿no? De las nuevas.
Gracias a ti, amigo lector, quien quiera que seas. Bueno, entonces.
Pero
sí,
bueno, la alfombra roja
estuvo resguardado, ajá. Sí. Y así estuvo la alfombra roja, o sea, como muy ordenada, como medio tras medio hacía sus preguntas y te pasaban a todos. Vino Tom Cruise, vino Sofía Bautella, que es la momia, vino Annabelle Wallis, que yo no sabía quién era hasta esta película.
¿Los spoilers que digan quién es la momia?
No. No, no, no.
No.
No, y vino el director desnuda. Alex Kurtzman, que era el más feliz. Pero
¿qué es ese tipo?
Eso sí, él el que iba a ser, ¿te acuerdas que alguien iba a dirigir Venom? Era él. Y él iba a estar encargado de hacer el Spider-Verse, cuando todavía Spider-Man iba a tener su propio universo compartido, antes del reboot de Tom Holland. Él iba a ser el encargado de hacer ese Spider-Verse, porque ya querían hacer varias películas.
Y la palabra del día
es Spider-Verse.
Thor no tiene Thorverse.
Una cosa llamada
Iron Man Verse.
Una cosa llamada People Like Us con Chris Pine, por cierto. Y Tantan. Eso sí, es apenas su segunda película.
Y él es el
como
mastermind.
Sí tiene...
Trabajó con Michael Bay en las primeras dos, creo, de Transformers.
Qué horror. Hizo la segunda de. O bueno, la de Spider-Man, donde sale Electro.
Hizo la de Spider-Man.
Esa es la peor Spider-Man, que no era muy, muy fácil.
Uh-huh. La última Star Trek.
O sea, sí.
La Star Trek, la de la moto.
Ajá, pero la escribió. O sea,
oye, él está muy mal.
Está muy mal. Hizo la primera, que estuvo bien. La primera Star Trek, pero se aventó.
Bueno, escribe, ¿no?
Dos. Se aventó dos Transformers. Se aventó Misión Imposible 3, yo creo que ahí conoció a... Y pues ya, alias.
Es amigo de J.J. Abrams, entonces.
Pues sí, pero
que es... Que por ende como... es amigo de Misión Imposible.
De señor Misión Imposible. Es que es muy difícil no ver la película de la momia, siquiera ver el cartel en donde él está caminando de lado así, y no pensar en que es Misión Imposible.
¿Eso cómo
nada
sería,
más que en Egipto?
Ellos sé que son del J.J. Abramsverse.
Qué horror, ¿no?
J.J. Verse.
Pero la verdad
quisiera
es que...
ser de ese.
Yo también.
La verdad es que
si tú fueras de un universo, ¿de cuál
universo
quisieras?
No sé.
Yo quisiera ser de Harry Potter Verse.
Ya, ya está la teoría de que todas las de Kubrick suceden en un mismo universo. Seguro sí, ¿no?
No, pero
tiene que ser algo más ñoño.
Ay, pues no sé. El de Pixar también es un universo.
Sí, es un universo.
¿Tú quieres ser Pixar Verse? Qué oso.
¿Qué tiene
Pixar
esa poca
está
madre?
Lindo.
Pues sí.
J.J. Verse está bien.
Todos Harry están Potter del Verse. Carajo, la verdad.
Harry Potter Verse no.
Claro que sí. ¿Vas a ir a la cosa esa del auditorio?
Por supuesto que voy a ir. Tengo boletos. Es el sábado, amigos. Voy a ir a escuchar a la
Tienes
orquesta?
Boletos tuyos. No vayan a entender que son para regalar.
No,
aclara,
amigos.
Ese tema.
Tengo boletos para ir yo. Perdón.
Bueno, a ver, tenemos 3 minutos para que nos digas todo sobre Tom Cruise. Y ya en el siguiente hablamos de la película.
Pues que es que, ¿qué les digo? Era el más feliz de que le estábamos haciendo caso. O sea, lo que tiene Tom Cruise, y que creo que sí le ha servido mucho en su carrera para estar donde está, es que sabe venderse muy bien. O sea, sabe venderse muy bien. Con los fans se acercaba a todos, firmaba todo.
Sí, pero desde siempre.
Desde que nos conocemos.
No,
claro.
Lo que pasa es que yo estuve en una. Ajá. Uh-huh. Yo estuve con un par de esas alfombras. Sí, era una peda. Y cantamos la de José José. No, como del Toro. No, sí, es muy amable. O sea, ese güey, Will Smith y Wolverine.
Will Smith es increíble.
Esos tres son la onda.
Saben cómo ser carismáticos.
No sabía que. No, nunca imaginé que Tom Cruise fuera.
Súper, sí. Súper. Se acercaba a todos los fans. Abrazó a una niña que iba vestida de la momia. Saludos a esa niña.
¿Quién viste a la
momia? ¿Cómo se vistes de la momia?
Pero además, ¿de dónde sacaron a los fans? No hay fans de la momia.
Están
sembrados. Sí, eso fue un
eso
fan
sí.
Sembrado. Pero
un
bueno,
fan sembrado.
Oye, y nada más antes de irnos al corte, ¿le preguntaste de la cienciología o algo?
No le pregunté de la cienciología.
¿Qué le preguntaste?
Sí le pregunté en algún punto quién ganaría, Lestat o la momia, y me dijo que seguramente estaría enamorado de la momia, algo así. Me dijo, yo había leído que le había gustado esta niña, Sofía Bautella, desde Kingsman, y que de plano la vio y le dijo a su agente, la quiero. Porque es Tom Cruise y puede hacer eso.
Sale desnuda y se ve muy bien.
Ella está muy guapa. O sea, ella está muy, muy guapa.
Tiene buen derrier.
Ella salió en Kingsman, es la que tiene.
Que no tiene patas.
Patitas. Y es ex bailarina de Madonna. De hecho, creo que salió una foto donde estaba besando a Madonna, no sé por qué. La gente empezó a sacar fotos
Photoshop.
De ella. ¿Era Photoshop?
Así. La cara de Britney Spears y puso la suya así como de adolescente. ¿Sí? No, ¿cómo crees? No sé.
¿Por qué ves? Yo te estoy poniendo toda la atención, Josué.
Oye, ¿no es la misma chica que salió en Star Trek?
Sí, pero abajo de todo el maquillaje blanco.
Órale. Puede ser la nueva Zoe Saldaña. Entonces.
Lleva haciendo 3 veces el mismo papel.
Creo que tiene un mal agente.
Aquí es una momia.
Pero creo que tiene un mal agente. Porque.
Sí, con Tom Cruise le dijo, yo la quiero.
Yo la quiero. Pero a la
yo ahora ya siento.
Yo creo que tiene potencial como actriz Hollywood.
Te digo, ya ahora ya creo en la cienciología.
A lo mejor para eso la quería para transformarla.
Oye, sí, ¿eh? ¿A ti no te convenció?
No. Ya, o sea, sí, yo de hecho les vengo a hablar de la cienciología, amigos, después de haber visto a Tom Cruise. Bueno, me convenció.
Van a cancelar. Tienen mucho poder.
Es el momento de hacer un corte y volver.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Nadie ha comido, tenemos hambre. No, pero a ver, ahora sí vamos a hablar de la momia. Pues está bien gacha, ¿no?
Está bien mal.
Oigan, mira, lo que pasa es que Tom Cruise ha de ser bien padre levantarse en la mañana y decir, ¿saben qué? Ya lo peor que pudo haber pasado ya lo hice. Estás liberado, ¿no?
¿Qué es lo peor que puede haber hecho?
Yo creo que esta es básicamente su peor película ever.
Sí,
es. Y no es que él esté mal. O sea, él hace lo que tiene que hacer, que es ser Tom Cruise,
ajá.
Y aún así, creo que.
Corre, no. Que siempre corre, ¿no?
Corre. Ah, bueno, pues aquí va a correr.
Aquí va a correr.
Obviamente va a correr. Pero el asunto es que también tiene esta onda como que le tocó un papel medio de bobo, ¿no? ¿No sentiste que era un poco tonto?
O sea, siento que los personajes. Lo que me pasa con esta película, y sí tiene que ver con lo que estás diciendo, es que. Es como si 5 personas hubieran escrito una historia diferente y al final es como, vamos a juntarlas.
El becario las juntó como Transformers.
El becario las juntó, ajá. Entonces, Tom Cruise en una parte es bobo, en otro le quieren meter como un poco de maldad, en otro lo quieren hacer como este adorable patán.
A lo mejor era Split.
Sí, al final hay un conecte con Bruce Willis, no es cierto, ¿eh? Pero sí, eso es lo que a mí me pasó con esta película, que parece que la escribieron 10 personas.
3, 4, 5, la escribieron 6.
Ah, bueno, ahí está.
6 personas. Uno de ellos, Christopher Maguire.
No, que es el mismo de Usual Suspects.
Sí.
Sospechosos comunes.
Macquarie.
Christopher Maguire, claro, es el escritor, no director, el escritor.
Bueno, y es el director de la última
de Misión Imposible, ¿no?
Ah, sí. Cierto, también sí. Y de la nueva.
Sí. Digo, JJ Verse está. El nepotismo de JJ Verse está loquísimo.
Kurtzman metió la mano también. Muy mal.
Sí, muy mal.
O sea, a lo mejor fue un
David
taller.
Kep. Fue un taller y del taller salió
sí, exactamente.
Exacto. Hagan de cuenta que la momia narrativamente salió de un taller colectivo.
Sí, es. No sé.
Y insertaron a Tom Cruise.
Igual estaban buscando tener una beca del Fonca o algo.
Insertaron a Tom Cruise y le dijeron, tú corre.
Ajá. Hay un gran gag de Family Guy. De Tom Cruise corriendo.
Ah, creo que sí.
Que está corriendo y sale como una burbujita de Tom Cruise de pensamientos gays. Y corre Tom Cruise de no me vas a poder atrapar jamás, pensamiento gay. Por eso siempre corren a sus películas, según.
Es muy bueno. Pero a ver, pues ¿de qué va? Bueno, primero, es esta jalada de Universal intentando hacer un Marvel. Y que obviamente, pues si este es el primer paso. Tienen es que problemas.
No creo que sea, el problema es que no creo que sea el primer paso o no ha sido el primer paso. ¿Se acuerdan del Hombre Lobo con Benicio del Toro?
Bueno, pero oficialmente sí es esta. O sea, no le habían puesto este título de.
Ajá, ¿qué? ¿Cómo sería? ¿Monsterverse?
No.
El Monsterverse.
Debería de llamarse Monsterverse.
Ahora pero se es llama Dark Universe. Que supuestamente es algo que Warner ya había dicho. O sea, ya se había apropiado cuando iba a ser no sé qué, Dark Justice League, no sé qué. Dijo alguna vez, ay, se va a llamar Dark Universe. Y entonces Universal llegó y dijo, ay, el nuestro se va a llamar Dark Universe. Y Warner era así de.
Cuando salió el trailer, dije, pensé que te lo. Como saben que no sé de estos temas, dije, puta, más cómics. Y ahora Universal. Porque el nombre tiene nada que ver con el horror.
No, pero tiene. Sí. Para quien no sepa, pues Universal. Históricamente pues era la casa de los monstruos, ¿no? Que pues ahí estuvieron las películas de Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, bla, bla, bla.
O sea, el look que tenemos de ellos viene de ahí.
Exactamente.
El monstruo de Laguna Verde, que creo que es el monstruo.
O sea, el Halloween es lo que es básicamente por esas películas.
Creo que el peor era el fantasma de la ópera.
No, ¿por qué peor?
Pues, ¿cuál era su maldad, superpoder? ¿Qué hacía? Nada.
Sufría por el amor. Sufría.
Era como tú.
Pero, su sufrimiento era muchísimo.
Él sí lloraba con Great Expectations.
O sea, también. Estaba enamorado, vivía solo.
¿Por qué era malo?
No manches,
¿por o sea, porque era monstruo.
Estaba amargado.
Ajá.
O sea,
su maldad
era vida,
fea.
La vida dura.
No, estaba así con mucho caca su cara.
Ah, es que se había quemado. La parte de la cara. Pero,
bueno, pero regresemos. Pinche película. Bueno, total que.
Tan mala es.
Total que Tom Cruise es así como Tom Rider en Way. Y está. ¿En dónde? ¿En Irak?
Están en Irak, es que también ese es un problema.
Con un amigo, ¿no? Y entonces el chiste es que ellos se supone son del ejército de Estados Unidos. Están en la invasión de Irak. Pero.
O sea, es en época moderna.
Sí, sí, ¿no? Pero, pues sí, o más, no sé si es en la invasión de Irak.
Creo que es en la invasión de Irak, pero como que todavía es un tema sensible, no sé, como para que te pongas a hacer tus cosas.
El chiste es que están huyendo porque ya los cacharon que andan queriendo robar cosas arqueológicas y así. Y abren un pinche yote por una bomba y donde se ven, pues que está, se ve ahí una como tumba. Total que pues ya, esa es la tumba de la chica esta que no sé cómo se llama en la película. Pues.
Amanet.
Ándale. Y se la llevan pues en un avión. Y viene toda la escena del avión, que ya la vieron en el trailer, ¿no? Que si se lo hubieran guardado tantito, igual y hubiera sido.
Es que ya la vimos, amigos.
Pues ya esa ya la vieron. Y el chiste es que lo único que, bueno, lo único, digamos, interesante es que llegan a este lugar, o bueno, llega este hombre, que es ¿cómo se llama el gladiador? Se me fue, Russell Crowe. Y resulta que él, pues se apellida
Jekyll.
Entonces, pues ya saben quién es.
Sí. Y que cabe mencionar que no es un monstruo Universal, pero es de dominio público ya. Entonces,
ah, sí.
Entonces Universal dijo, ya, hay que agarrarlo. Ajá.
Solo sería el santo, entonces poco, ya.
Pues si no se pone.
¿Por qué no fue en Guanajuato mejor la película?
Hubiera estado padre.
Hubiera estado padre.
Saludos a Manuel.
Coco, oye, a todo quien sea lo mexicano ahora. Pero así en Guanajuato.
La verdad es que sí estaría padre que fuéramos el santo.
La Momia 2 por Tomás Cruz.
Dirigida por Spielberg.
O sea, señor Spielberg. Por Tomás Cruz.
Pero bueno, entonces está este hombre que la verdad lo que quiere hacer la película es, no sé si vieron, sí está como basado en un cómic, este The League of Extraordinary Men de Alan Moore.
Ah, sí.
O sea, ese es otro universo dentro de los cómics, pero la verdad es que en su momento era una cosa muy interesante.
¿Hubo una película?
¿Qué pasaría si personajes de la literatura universal vivieran en un mismo universo? Entonces estaba ahí Mary Shelley, estaba Nemo, el Capitán Nemo,
El Hombre Invisible,
creo Dorian que también, Dorian Gray, etcétera, ¿no? La intentaron hacer película y no funcionó.
Que fue la que dijo Sean Connery, ya no vuelva a actuar.
Ajá, eso, sí, creo que lo cumplió.
No, pero eso sí es real.
No, sí.
O sea, güey sí dijo, ya no quiero volver a actuar, gracias por sus estupideces. Se lo juro, sí. No, ahora sí no fue broma.
Y entonces aquí, cuando sale Jekyll, no sé si sentiste como que un poquito ese tema.
Sí, totalmente. ¿No? Yo creo que están robándose un poco esa bueno, tomando idea. Prestada esa idea.
Pero también está, o sea, es que es una película muy tonta, porque resulta que este cuate, quién sabe dónde sacó la lana, no te explican eso. Ya llega el sarcófago de esta mujer y ya tiene toda una máquina para tener el sarcófago. ¿De dónde salió? Su plan también no se entiende. Toda la película sucede en realidad en locaciones oscurísimas.
Y luego aparte hay dos sitios como de excavación y eso a mí me hizo mucho ruido. Encuentran unas tumbas ahí como por las vías del metro, pero son de la Edad Media y tienen ahí que ver con la historia. Pero, y también está la tumba de Amanet y como que quieren como ligarlas y es muy extraño esa parte.
Es muy aburrido. Yo me aburrí muchísimo.
Ya me la aburrieron, película, de hecho.
La película es muy obscura.
Pero oscura no en el sentido.
No, o sea, literal no se ve nada nunca. O sea,
sentido de iluminación.
Sí, no, o sea, cuando ya obviamente se escapa la momia y eso también está en el tráiler, no me vengan. Y sale a Londres. Esas escenas de Londres.
¿Pero por qué
es
el clásico? Londres.
Pues porque el Dr. Jekyll estaba ahí y porque decidieron llevarla ahí. O sea, pues estás en Irak, pues te vas a Londres, no te vas a Estados Unidos. Digo.
Un poco de lógica.
Un poco de lógica.
No, es que como dijeron que era del ejército, pensé que iba a irse a Estados Unidos.
Pues la verdad es que, bueno, como
hay
que.
Como
hay
si
ahí...
una cosa, ni estar a coherencia, o sea.
No, pues da. No, ¿qué más da? Exacto.
Sí.
Pero la verdad es que hay muchas cosas dentro de la película que dices, ¿para qué están haciendo esto? O sea, la anécdota en realidad la hubieran podido terminar en una hora y se acabó. O sea, no había ahí una película. Es un intento por como que decir, ay, este es el origen de lo que se va a llamar Dark Universe.
Es totalmente el origen. también. Y te, todo el tiempo te están recordando que es un origen.
Sí,
porque
pero todo
eso es otra cosa. O sea, que el director había dicho en algún lado, no, 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 pero nosotros no lo estamos haciendo. Así como incluso le estaba echando un poco de tierra a DC porque decía, no, es que a nosotros, o sea, ¿qué es eso de ponerlos todos juntos desde el principio? No, 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 no. Nos, uno tiene que ir poco a poco y hacer sus películas individuales, no con miras a hacer un universo compartido. Si después sucede que puedes juntar más personajes, que bueno, y hizo todo lo contrario, porque esta película todo el tiempo te está recordando. ¿Y ya viste esta calaca que tiene colmillos?
No, tiene una referencia muy loca a Hombre Lobo Americano en Londres.
Ah, sí.
Que
ah.
es que este a Tom Cruise sí es un poco spoiler, lo siento. Pero pues está bien mal, no es, amigos, no, no importa.
No es mi spoiler,
sí,
amigos.
Pero está bueno, ¿no? Al personaje de Tom Cruise se le aparece el amigo que pues murió en algún momento de la historia. Y pues se le aparece como zombie, etcétera, que es igualito al Hombre Lobo Americano en Londres. Y es como que el comic relief un poco.
Sí, un poquito, porque luego se te olvida que estuvo.
Sí.
Pero a ver, a lo que voy.
Es que así como estás ahorita, así te deja la película.
No, es que estoy pensando. Miren, viene así como de saquito y corbata. Entonces es como el jefe que nos va a regañar. Oigan, su pinche película.
No, hoy fui a dar un curso y en mi curso salí como varias referencias de cine. No la entendí. La escena de los Simpsons no la entendieron. Y la de una de cine que hice una referencia a Freaks. Tampoco la entendieron. Sí,
estaba esperando risas y se quedó.
Sí, el de los Simpsons sí fue así de... ¿Eh? No, el de Freaks dije, ahorita no la van a conocer y todos, no sabemos qué película es. Y había gente joven y gente ya más grande.
¿Cuántos años tenían?
No, había de todo.
¿Y nadie escuchaba Filmsteria?
No, alguien sí. Sí, dije, sí conozco Filmsteria.
Qué bueno. Saludos a esa persona.
Saludos a esa persona.
Ponle
bueno,
10.
Pero el punto.
Pero a ver, te ibas a enojar porque. ¿Qué?
No, es que porque si van a hacer un universo cinematográfico de monstruos, creo que estás empezando por el monstruo más. Pinche.
Fue el peor que pudieron haber escogido.
O sea, es a lo que voy.
Sobre sí. todo porque hay muchísimo ruido, también siento, en la mente de la gente. O sea, la gente todo el tiempo está, ¿y dónde sale Brendan Fraser? O sea, ¿sabes? Como que todavía...
Es que es
la
justo
gente
eso.
Está, están muy recientes la otra trilogía, se acabó creo que en 2009, en 2000 algo. Uh-huh. Y aparte traes a Tom Cruise, entonces la gente no acaba de entender si tiene que ver con la pasada o si va a ser algo como a los fans de Tom Cruise de Misión Imposible, si va a ser algo así.
Ahora,
entonces hay mucho ruido.
¿La momia de Brendan Fraser o la momia de Tom Cruise?
Ay, la de Brendan Fraser.
Brendan Fraser es súper divertida.
Es padrísima. Muy divertida.
O sea, él es un mal, todos son clichés, pero está divertida.
Está
la uno
divertida, al menos.
Es muy divertida. Aparte, la hacen muy bien él y Rachel Rice. Sí. Y se las crece a los dos.
Sí.
La dos es más estúpida porque sale el niño este.
Sale el niño, pero aún así está divertida.
Ya la tercera es la peor, la sí. que es como en la nieve y salen como unos, salen los yetis ahí.
Sí, eso sí, ya no.
Es
pero la
peor.
Primera estaba muy divertida.
Sí, aparte sus efectos eran bien, y aparte era Imhotep.
Y de hecho, como que Tom Cruise intenta un
Brendan
Fraser, ¿no?
Te digo, como que Tom Cruise que intenta ser un Brendan Fraser.
Sí,
¿no?
Creo que
qué oso que
pues sí.
Creo que todavía, que por cierto, Brendan Fraser, ¿dónde está, eh?
¿Quién sabe? Yo creo que en una oficina.
Creo que tuvo
de
problemas
patentes.
De depresión o algo así.
Ay, ¿en serio? Ah, como el otro día, nada más paréntesis, que salió una foto de la niña que protagonizó Hairspray y está trabajando en una estética, porque nadie más le dio trabajo después. ¿Quién? La niña que protagonizó Hairspray,
Amanda,
la gordita.
Ah.
No, ay, ve, no sabes ni quién protagonizó.
No, nunca la vi.
No, la gordita.
Otra
no.
Otra vuelta.
No,
ya
la
no
gordita.
Tiene chamba.
La protagonista, la heroína de Hairspray.
Pues es una tontería. Siempre pensé que era un hombre que hacía ese papel.
No, el de John Travolta.
Era su hija, yo creo, ¿no? No sé, nunca
sí,
vi Hairspray.
No, era una niña de verdad.
Pensé que era un niño, siempre pensé, dije, este hijo.
No, era una niña de verdad. Y salió una foto súper triste de ella barriendo una estética, ¿no? Sabes, casi lloró.
Ni siquiera
de
ser ella.
Pero luego salió
sí,
la foto
ella.
De la chica de el laberinto del fauno. Y uf,
¿Guapa?
Ivana
sale
Vaquero.
En bikini.
Ay.
Sale, no, ya.
¿Barriendo una estética?
No, barriendo todas, barriéndolas a todas porque está increíble.
¿Está guapa?
Yo creo que es legal, ¿no?
No,
no sé. Si salieron esas fotos, asumo que
no,
sí.
Pero,
no sé, pero siempre será una niña, porque cada vez que veas el laberinto del fauno va a ser una niña.
Yo ya vi esas fotos y dejó de ser niña,
no,
mira.
La película ya cumplió 11 años, ya. No tenía 7. Tenía como 15, ¿no?
Tenía como
10. Está. Barely.
No,
bueno, ya, dejemos de hablar de eso.
Esto es perturbador.
Y nada más digamos una cosa, porque creo que ya en internet lo están haciendo. ¿Es esta, sí o no, la peor película de Tom Cruise?
Yo creo que...
A ver, voy a tirar algunas que podrían estar...
A ver, sí.
O a ver, di la sesión en el corte. ¿Cuál es la peor? Porque la mejor es muy fácil. La mejor es muy fácil.
Ay, la mejor es muy... A ver, bueno, claro. Oblivion es muy cercana, pero creo que es de las malitas. La Era del Rock ni siquiera la vi.
Ah, esa podría... No, yo creo que
es esa. Que esa puede
yo
ser,
creo
¿no?
que es esa. Esa
Night,
sí
Night and Day, que era con esta...
Con Cameron Diaz, es súper estúpida.
Pero bueno, no sé. The Last Samurai, no sé si era buena o mala. En su principio nadie la peló. Yo no la vi.
Pues
yo
es
no,
emocionante.
Yo sí
es
la vi
medio
y
épica.
No es, ajá, pero no es tan mala, no es mala.
Y él no es, o sea, y ese sí es spoiler, él no es el último samurái. Él no es.
yo sí pondría El Color del Dinero, pensando en que viene de ay, se me olvidó el nombre de la original, ¿cómo se llama? Que era de Scorsese también. No, perdón, no.
Al revés.
Que era de... Ya, ahorita se me ocurrió. Pero bueno, esa también es medio malo.
Nadie se acuerda.
All the Right Moves, ¿era buena o mala?
Yo no la vi.
Y pues ya. O sea, porque las demás sé perfectamente bien buenas. Que no son malas. Entonces,
no, yo creo que están ahí peleándose La Momia y La Era del Rock.
Sí, es que esa no la vi.
Pero lo que sucedía con La Era del Rock es que al menos él estaba...
Se divertía y sabías que era mal adrede.
Él, exacto, o sea, él se estaba divirtiendo muchísimo y pues no lo tomabas tan en serio.
Pero tú no.
tú no te divertías. Bueno, es que las partes más divertidas eran las de él como rockstar raro. Uh-huh. Porque las de Diego Boneta...
Bueno, ¿y cuál es la mejor?
Regresando al corte les digo.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, ya estamos aquí de regreso. Hoy nunca sé qué
decir. Josué nos va a decir cuál es la mejor película de Tom Cruise.
¿Cuál es el
que ya sé?
Pero es muy fácil, o sea, quien no sepa qué es esa.
Cursilada va a salir.
Claro.
¿Cuál?
You Had Me at Hello.
Exacto.
Claro, es Jerry Maguire.
¿No le dijiste eso a Tom Cruise cuando lo tuviste?
Mencionamos a Jerry Maguire.
Y se enoja, ¿no? Así de ya.
No, se rió. Le gustó mi.
¿Qué le dijiste?
No sé por qué empezamos a hablar de sus personas. Ah, estábamos en esta de quién ganaría en la pelea y no sé por qué salió Jerry Maguire y me dijo, como Jerry Maguire, le dije, no, él no ganaría.
Ah, él mismo saca a Jerry Maguire, qué oso. Sí, es
no
muy de forever.
No me acuerdo si fue él o yo que le dije, pero él ganaría o no. Me dijo, no, él querría representar a La Momia.
Ah, lo hizo bien, lo bajó bien.
Lo hizo bien, sí.
Ya sabes su discurso güey.
You had me at hello.
Sí, claro, no. Si me dices Magnolia, ¿no es su mejor actuación sí, más no su mejor película?
No, pues es que yo te tendría que
pues
decirte
es que
Magnolia y tendría que decirte I White Shot.
No, por Jerry Maguire es.
Yo iba a decir. Yo iba a decir I White Shot.
Pues ya ves.
Por encima de Jerry Maguire, en
o
serio.
O sea, a mí me gusta mucho más Tom Cruise ahí, pero me gusta mucho Jerry Maguire.
No, pero no dijimos en la que él actúa mejor. Es la mejor de Tom Cruise.
Bueno, pero para
bueno,
él.
En la
puede
que
ser...
él mejor actúa.
Está... Ah, no acordaba Tom Gunn.
Tom Gunn. Ya pensé que iba a salir con
no,
eso.
No, Jerry Maguire es Jerry Maguire.
O sea, oye, ¿sí va a venir Top Gun 2?
Ah,
sí.
Estuvo ese rumor.
¿Por? Está ese rumor.
Pues para que estés contento.
¿Top Gun Verse?
Top Gun Verse.
¿Quién más está en el Top Gun Verse?
Pues Val Kilmer sigue ahí que ya parece señora.
Val Kilmer ya es señora. Va a ser señor.
Val Kilmer, ¿dónde ha estado?
Pues no sé, en su
¿ya
casa.
Ya también. Barriendo estéticas.
O igual súper. ¿Eh?
Barriendo estéticas. Mm.
No, creo que. Val Kilmer, déjame. Me quedo esos chismes de la farándula.
Pero ya habían dicho que alguien podía dirigir. ¿Quién era?
¿Qué? Tom Cruise también, seguramente. Digo, ¿quién más la va a querer dirigir? ¿A quién le importa Top Gun a estas alturas?
Ay, güey, ya te veo a ti yendo al junket. O sea,
no, es que a ver, es historia, se los juro. No es que yo sea fan de Top Gun, no la he visto en este siglo. No la he visto en este siglo. O sea, me gustaba.
¿Yo que te la regalé?
Sí, exacto, imagínate. No la he visto en este siglo. Todo fue por una tontería que ya hemos hablado miles de veces.
¿Qué?
¿Sí?
¿El cuál?
El spoiler de que es cumpleaños de Josué Corro.
¡Feliz cumpleaños a ti!
Entonces vamos a dedicar el último bloque a hablar de puras cosas que le gustan como
ay, sí.
Master Ninja of None, American Ninja.
¿Ya vieron Master
Top
of None?
No la hemos podido
bueno,
ver.
Dile que sí, sí, está increíble, Josué, no mames.
Yo sí la quiero ver, pero no he tenido tiempo, pero sí la quiero ver.
¿Qué es más importante que ver Master of None, Penny?
Es que me estoy mudando y estoy pintando una pared.
Eso pasa en Master of None.
No, pero te sí. Pero las anécdotas hoy tienen que ser de Josué.
Sí, Josué, dinos una anécdota.
Tu peor cumpleaños.
El de ayer.
Oh.
Si le pudieras robar algo a Tom Cruise, ¿qué sería?
Ajá.
Sus no arrugas. Me quisiera llegar a los 30 y tantos que tengo sin arrugas. Como él.
Muy bien, ¿qué más? ¿De qué más podemos hablar?
Podemos hablar
de que no hay más estrenos en cartelera, por eso estamos
bueno,
haciendo
esto.
Bueno,
hay uno padre.
Hay
no,
uno.
Pero a ver, tiempo, ya. Nada más para terminar eso. ¿Qué otras películas vienen en puerta del Dark Horse
Universe? La que sigue es The Bride of Frankenstein.
¿Y quién es?
Frank, no se sabe, o sea, quién va a protagonizar. ¿Quién va a protagonizar?
Se casan al final.
que sería como un super twist de cuando salió la novia que le rompió el corazón a Frankenstein. En la clásica. Bueno, el protagonista va a ser Javier Bardem, pero no se sabe si él va a ser al doctor Frankenstein o a la criatura. Eso es como
la criatura no puede ser, digo, no tendrá, tiene que ser una madresota.
No, para acuérdate de la
pero
de
todo Robert, todo ya es posible en Robert el mundo de Niro del CGI.
Ah, bueno, también la hizo tiempo, no, una de Frankenstein apenas con Harry Potter y
sí,
y James McAvoy. Uy, ¿por sí. qué no sigue? No está funcionando, sí, ¿por qué siguen?
No sé, pero es que también creo que esa estuvo malita.
Ah, bueno, ¿cuál es? Sí. O sea, igual la de Benicio del Toro fue aberrante.
Sí, es que algo bueno, ¿qué más? El hombre invisible.
El hombre invisible. Viene,
que ya fue Kevin Bacon. Esa, que se le ve ahí
su pilín.
Uh-huh. Ay, oigan.
El pizarrín
Robocop,
se le ve ahí.
Robocop cumple 30 años.
Ay, qué padre.
Hay que hablar de eso en la siguiente emisión.
Sí.
Bueno, 87. Pues viene. ¿Quién más viene?
The Bride of Frankenstein, el hombre invisible.
¿Y quién es la novia?
También no han dicho. Según yo, no hay ¿quién pudiera todavía ser? Cast. No
sé. Rebecca Ferguson. Okay.
Digo, ahí tienen una oportunidad no porque,
Puede ser. The Game of Thrones y Star Wars. ¿Mm? ¿Fue su nombre?
La tipa grandota.
Ajá.
Ah, esta.
Ay, se me fue.
Ay, sí,
la que no hace nada en Star Wars.
La que no salió en Star Wars.
La que tengo un vaso y es como. Cuando fuimos a la función.
Gwendolyn Christie.
Ándale, hecho. Cuando fue la función de estreno de Oscar y dije, güey, este personaje va a estar cabrón. Quiero ese vaso. O sea, había de todos los demás personajes.
¿Te ¿no? compraste ese vaso?
Tú te compraste el que luego, 6 meses después, lo venden por 5 pesos.
Pero es que ya estaba, dije, este personaje no sé cuál es. Así, no Oscar Isaac, no Rey de Corro, no Daisy Ridley, mi esposa. No, dije, ese, puta, para que salga 2 segundos, si bien el vaso lo hubiera tirado.
¿Y ahorita lo usas de algo?
A veces me sirve agua ahí.
Ah, bueno. Es como Sheldon que siempre escoge las cosas que no son que no son exitosas y escogió el Zoom.
Ah, oigan, qué bueno estuvo el gag del Zoom en Guardians of the Galaxy 2. Sí, nadie lo entendió, creo que sí se fue de geek, pero bueno.
Como millennials.
A ver, ya hablemos rápido de Maquinaria Panamericana. Es ópera prima de Joaquín del Paso y Penny nos va a contar de qué trata.
Sí, amigos.
Porque ya hoy no traes tú.
Hoy no traigo mi credencial Godín porque se me olvidó en mi casa y ha sido un rollo querer entrar a mi oficina, pero bueno, el punto es que Maquinaria Panamericana toma lugar en una empresa, en una nave industrial donde se dedican, yo creo que a rentar maquinaria, de esas cosas amarillas grandototas que usan para,
¿grúas?
Para construir. No siempre son grúas, tienen otro nombre, no me acuerdo
pero
cuál.
Pero también son grúas, o sea, las tienen gigantes. Grúas, tienen grúas, tienen montacargas, tienen
no sé los tecnicismos.
Es la cosa más aburrida que puede haber.
Pero bueno, ahí trabajan y lo que todo empieza como muy rutinario, llegan a todas estas personas a trabajar, ves un poco del mundo Godín. De hecho, el mundo Godín me gustó bastante.
Está muy cabrón.
Está muy padre. Un retrato como del mundo Godín. Y lo que empieza es que lo que sucede es que de pronto se dan cuenta que el dueño de la empresa está muerto. Y de ahí se desata el caos, ¿no? Y nunca, o sea, y realmente toda la acción toma lugar ahí. Es un poco como como el ángel exterminador en cuanto a que son, es un grupo de personas que involuntaria o voluntariamente, no importa.
Y no es pueden el ángel exterminador con un poquito de
mecánica
Lord of the Flies.
Nacional.
Sí, mecánica nacional. A mí me recordó, porque bueno, todo el mundo traía esta onda de que ay, es como que algo nunca antes visto. Hay no. una película que se llama. Es mexicana, por ahí de los 70s, que se llama Ante el cadáver de un líder, que de lo que trata es de que encuentran en un hotelucho como que del centro o algo así, al cadáver de un cuate que es como líder sindical. Y entonces, pero no pueden mover el cuerpo porque no saben si fue asesinato o se murió pues, de algo. Entonces llegan las fuerzas vivas, llega el que lo va a suceder, llega la esposa, luego resulta que llega la amante, llegan los periodistas, chacaleros, ya saben, luego llega un taquero. Todo sucede en la misma habitación del hotel. Es muy cagada. Y en esta otra película sucede un poco el mismo fenómeno, ¿no? Es ante la muerte del dueño de la empresa, todas las cosas que van sucediendo y que van mostrando efectivamente como que la psique del mundo Godín. Que creo que eso es lo más interesante, el retrato que hace de esta situación de los oficinistas, porque ahora resulta que la corrección política impide decir Godínez, no sé si sabían eso.
¿Ah, en serio? ¿Por qué?
No sé, ya también el otro día me dijeron de pedo. Pues yo digo, es que dicen que es despectivo, yo no creo que sea despectivo, es descriptivo.
Yo soy Godín,
pues
amigos.
Sí, todos somos Godínez en algún momento de la vida, pero...
Yo no tanto, pero sí.
Ay, el que viene de corbatito. Pero el retrato que hace de eso es muy padre, porque, o sea, llegan a los oficinistas y pues lo primero es la charla así como de en el cubículo de alguien, ¿no? Luego fulanita de tal ya está imprimiendo los memes del día, ¿no? Y luego sí, alguien más tiene sus plantitas en...
Tiene sus plantitas y, o sea, sí es un mundo que se ve real, o sea, es alguien que ha vivido ese mundo.
La fábrica donde se filma esto, porque es una locación real, efectivamente es una fábrica, pues, o sea, encontró una fábrica que estaban tantito antes de que la demolieran. Y resulta que en cierta forma la historia sí sucedió porque en esa fábrica iban a correr a todos. Ay. Entonces muchos de los personajes que se ven son gente real, o sea, que sí eran sus lugares de trabajo.
Como
que sí
year.
Eran sus, ándale, un poco, sí, de hecho, que eran efectivamente gente que habían corrido. Entonces ese retrato del mundo oficinista, del mundo Godín, es muy, muy bueno. O sea, definitivamente es impecable.
Sí, muy bueno.
Y después ya viene esta parte donde ellos toman por asalto la empresa y se vuelven locos. Ya se vuelve un aquelarre entre patético y divertido y demás. Creo que ahí la parte de comedia deja de funcionar, a mi parecer. Mm. Se vuelve ya más bien... Se parece mucho a una película de los 70s mexicana. O sea, incluso por la estética, las actuaciones.
Por eso a mí me recordó mucho a Mecánica Nacional.
Ajá. Mecánica Nacional, bueno, para mí, está en, o sea, de películas mexicanas, sí está en mi top.
Sí,
top,
no, yes, es muy buena. O sea, es... Pero siento que ahí también tiene como un... Aparte el nombre también, ¿no? Maquinaria Panamericana Mecánica Nacional. Es como... similar.
De hecho, pensé que era como un remake, pero cuando la primera vez que lo escuché dije, debe ser como un remake de esta película.
De Mecánica.
No, que sí. No hagan eso.
No, no, no es remake. Lo que sí yo creo que tiene parecido es que es como si pusieras en una cajita de Petri gente y ves como es como una muestrita de la idiosincrasia mexicana. O sea, eso sí creo que sucede.
Que mucho es este miedo loquísimo que hay en este tipo de dinámicas godines de perder la chamba. O sea, no puede haber algo peor que perder la chamba.
Sí, la incertidumbre.
Ajá, y todas las acciones que hace, o sea, todo lo que hace la gente en ese tipo de chambas es justo para buscar que no los corran.
Sí.
O sea, sí sea lo que sea, ¿no?
También agacharse, tiene un ladito, etcétera, ahí político bastante, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, tiene esas pequeñas partes. Al final no me termina de convencer. O sea, creo que ya para el tercer acto o último acto, no sé cuántos eran, sí pierde un poco la película. Pero me gusta mucho la ambientación, me gusta mucho la familiaridad con la que retrata al mundo Godín. Sí eran Godines, pero además yo creo que el director sí como que lo había vivido.
Sí.
Por ahí escuché que el nombre Maquinaria Panamericana era por una empresa que había tenido su abuelo y que le pasó lo mismo, terminó quebrando.
Claro, que sí tenía como algo autobiográfico ahí. Sí, se ve que es alguien que sabe retratar perfecto este mundo, no desde un lugar frío, sino todo lo contrario, ¿no? Lo trata hasta con cariño.
Sí, exacto. ¿No? Sí, los abraza completamente.
A sus personajes. Sí, eso me gusta.
¿Quién
está padre?
¿Distribuye?
Ay, espera.
No.
Canana, Mantarraya.
Creo que
no
es Mantarraya.
Tengo idea.
Creo
que
es.
Digo, para saber también no, como con cuántas copias podría venir.
No, yo creo que es con unas poquitas. Ganó el GIF, creo, el de Guanajuato.
Guadalajara.
¿De Guadalajara? Okay.
Está nominada al Ariel por mejor ópera prima y mejor guión original.
Yo creo que sí se va a llamar se va a llevar de ópera prima, pero bueno, habrá que ver todavía lo que falta por estrenarse de eso.
Sí, sí vale la pena. Está mejor que mucho mejor que la momia.
Sí, a ver,
de hecho. Promete más que el Dark Universe.
Panamérica.
Joaquín del Paso Verse.
¿Qué prefieres? ¿Panamericana o Sopladora de Hojas?
Ay, otra de tus promesas incumplidas.
No, sí.
Hasta pareces.
No, es que siento político. Que las dos son prometedoras en sus diferentes ámbitos. O sea, porque Sopladora de Hojas me da fe en la comedia mexicana que no sea
chichis.
Exacto.
Pitos,
o sea,
y pedos.
Así. Y Maquinaria Panamericana también siento que es una muy buena carta de presentación. O sea, no es perfecta, pero creo que sí es prometedora.
Como para prima antes topada.
Ajá. Es interesante.
Es interesante.
El tema es que no me volvió loco.
No.
O sea, sobre el tema, porque siento que ya hay muchas películas sobre el tema, me gusta más la que platiqué la vez pasada, la de
Almacenados.
Hay otra que se llamaba Workers.
De Pepe Valle.
Esa es muy, muy buena. Y no, y hay otra que no se ha estrenado, pero que estuvo en Morelia, que creo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre este hombre que es vigilante en una construcción.
Ah, ¿no era el vigilante?
Creo que se llamaba el vigilante. Sí. Y es muy, muy, muy buena. Y quién sabe cuándo
llegue. Yo me quedé con ganas de ver.
Oigan, y amigos, más rápido. Penny nos trajo unos regalos.
Sí.
Bueno.
Aparte, que oye, ¿te calmas? Sí, es un gran regalo. Es un especial de Los Simpson que sale el sábado que viene. Especial de Cine Premier. Está bien padre porque era justo lo que tú habías prometido que... En algún momento creo que aquí dijiste, una sorpresa para...
Sí, ya casi lo spoileré.
Ajá. Pues ya salió y Josué hace su listado de los mejores couch gags.
Sí, hubiera hecho más cosas.
Sí, pero es que no podía, tenía mucho trabajo. pero sí, sí, iba a hacer más cosas. Josué iba a rankear nuestras temporadas.
Sí, eso iba a estar muy enfermo.
Sí, iba a rankear todas las temporadas, loco. Ajá.
Y no sacaba mi revista, ¿no?
Exacto. Ya es imposible, ¿no?
Está muy cañón.
Es que, o sea, para hacerlo bien tendrías que ver las nuevas. El
número uno.
¿Pero de qué?
Del ranking.
Bueno, es que a ver, hay...
Yo sí tengo una que hacer.
La 4, según.
Ah, no, mi favorita es la 6.
Según.
Y la opción número 2.
Creo que lo hizo Luigi.
Muy bien. Pero hay top de varias cosas. O sea, está el del.
Hay top 10 de las de profecías, de los episodios de La Casita del Horror, cameos de cultura pop, ranqueo de temporadas. Yo escribí un texto que es ¿por qué queremos a Homero? Es que yo sí quiero a Homero.
¿Tú sí quieres a Homero? Sí. Yo hubiera escrito de ¿por qué queremos que regrese Bart?
Y hay una sección de aprende a dibujarlos.
Eso está bueno. Está muy bueno eso.
Y un mapita que me acaba de resolver una... Yo siempre pensé, no sé por qué, super dislexia la mía, que la casa de Flanders, o sea, si Homero Simpson sale de su casa, la casa
derecho.
De Flanders quedaba a la izquierda.
No, lado derecho.
Claro.
También tenemos un mapa de Springfield y ya por fin me resolvió esa duda.
¿Tú compraste un juego de trivia?
Ah, sí, lo jugué con unos amigos el fin de semana.
Gracias por invitarnos.
No, era la Champions. Con los cuales también vimos, volvimos a ver Get Out.
Bueno.
Que no les gustó tanto, pero bueno.
¿No les gustó?
No, pero sí está muy difícil el juego.
Ah, sí.
Sí, me dijeron así de no vamos a jugar.
¿Pero qué? O sea,
pero
son preguntas.
Lo voy a traer.
Tráelo.
Pero a ver, hay que hacer. Hay que preguntarla. No, a ver, hay que checar el calendario de cine. Uh-huh. Que estrenos no vayan a pena un día hablar.
Y todo el día nos la pasamos jugando y la gente bien divertida.
No jugando, pero hablamos del especial de Penny.
Sí.
Hacemos unas trivias y invitamos a alguien que también sea muy, muy fan.
Sí.
Y ya somos los cuatro y hacemos el especial de los
cinco. Pudo haber sido esta semana. Porque...
Sí. No, porque Tom Cruise. Si no hubiera venido Tom Cruise.
Sí.
No, pero está ahí de hacer un programa. O sea, oigan, pero cumple 30 años. Está, sí, vale la sí pena hacer un especial de los cinco.
Sí. Sí. Y cámara que nos invitaron a ese rollo. Pero la verdad es que me está bien aburrido. Qué bueno que no. Sí, o sea, fue una cosa muy, muy rara. Esa visita relámpago de Tom Cruise.
Sí, muy, muy rara.
No sé, para mí será siempre Jerry Maguire.
Muy bien, la próxima.
Tú lo amas por Jerry Maguire. Ah, you had me at hello. No, es que el personaje de Jerry Maguire sí es increíble cuando se para y dice: pues yo me voy. ¿Y quién? Who's with me? Y nadie. Ajá. Sí, ese está súper bonito.
¿Eso no les ha pasado en sus revistas?
¿Se llevan el pez? ¿O es mi...?
Sí, se lo lleva a René Zellweger. You complete me. Ay. You complete me, Filmsteria.
Bueno, pues ya nos vamos. Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
El cumpleañero. Mándenle. ¿Qué le mandarán?
¿Con quién tengo obsesión ahora? Mándenle cosas de Master of None.
Ay,
o de American Ninja Warrior.
Mándenle.
Ve como lo polar sí. Que está en esos socios.
Pero no le gusta Wonder Woman, ni la ha visto. Pero en fin. Bueno.
Ya hicieron que lo odiara.
@ busquen su especial de los
Simpsons.
Sí, busquen el especial de los Simpsons. ¿Sale cuándo? O sea, mañana.
Sale el sábado.
Uh-huh. O chance hoy.
Mañana tiempo podcast.
No sabemos cuándo va a salir el podcast, pero muy bien. Chéquenlo, está padre. Si son obsesivos con los Simpsons. Ah, yo tengo la Playboy donde salió March Simpson. No importa. Qué mal. Bueno, ya nos vamos. Mi Twitter es @ el Salón Rojo y nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.